El Independiente Podcast. Shamrock, el símbolo de Irlanda, un trébol de tres hojas. Una cosa normal, porque los tréboles, en su denominación científica, son trifolium, o sea, tres hojas en latín, lo que se espera de un trébol, vamos. La leyenda dice que cuando llegó San Patricio a evangelizar las tierras celtas, los pueblos locales no terminaban de pillar el concepto de la Santísima Trinidad, cosa, por otro lado, que ocurría en otros territorios. San Patricio, insistimos, según la leyenda, cogió entonces un trébol del suelo y vino a decir que una misma plantita podía contener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. The Irish people live in slavery. Aquello parece que les convenció un poco más, pero la tradición celta sabía de la rara existencia de tréboles de cuatro hojas, así que fueron ellos quienes lo adaptaron conforme a las virtudes teologales e hicieron su propia versión: esperanza, fe, amor y buena suerte. Hoy sabemos que el hecho de que haya tréboles de cuatro hojas es una cuestión de pura suerte, de azar genético. En la especie Trifolium repens, dos versiones de un mismo gen determina el número de hojillas o foliolos. Una le dice a la planta que se corte a la hora de formar más hojas y otra desencadena su crecimiento. De esa lucha de genes suele ganar el que coarta al trébol de sacar su cuarta hoja.
Papá te va a hacer hoy un regalo. ¿Sabes lo que es? Es un trébol de la suerte que te ayudará a tener éxito en todo lo que emprendas, incluso bailando break. Perteneció a una persona muy especial. Hijo, te llamarás Philip J. Fry, en honor a mi hermano pequeño.
Pero fue un equipo en el que participaron españoles, allá por 2010, quien afinó aún más respecto a un primo del trébol que podemos encontrar fácilmente en nuestros campos. Se llama Mendicago trunculata, emparentado con la alfalfa. Seguro que lo habéis visto mil veces. Es un tipo de trébolcillo que tiene una manchita oscura en el interior de cada foliolo. Digamos que este trébol va más allá y si por él fuera, tendría cinco hojas frente a las tres que suele presentar en la naturaleza. El equipo del investigador Francisco Madueño descubrió que la formación de lo que llamamos primordios, las hojillas, se debe a una proteína que activa o desactiva un gen. El gen se llama PALM1, de palma, porque, atención, el trébol es como si fuese una palmerita en la formación de sus hojas, pero esa proteína llamada SGL1 lo que hace es frenar al trébol y decirle, de palmera nada, tú tienes que ser un trébol, con tus tres hojitas. Cuando la proteína no funciona, suerte, tenemos un mendicago de cuatro o cinco hojas. El trébol se cree palmera. Bueno, el trébol, el pobre, no se cree nada, pero así es como funciona el delicado equilibrio químico de las plantas. Se calcula que uno de cada 10.000 tréboles tiene cuatro foliolos. Una mutación que, como toda mutación, decimos, es una cuestión de suerte.
Mañana, los salones de la residencia de los Orujo, propietarios de la mundialmente conocida fábrica de panecillos integrales Orujo, se vestirán de gala para albergar la ceremonia de boda de Patricia Orujo, hija única y heredera del Imperio de los Orujo, con Luis María de Ostolaza.
Así se presentaba la película Acción Mutante de Álex de la Iglesia. No sabemos si los panecillos de esta empresa se fabricaban con cereales transgénicos, pero con total seguridad habría ingredientes mutantes, porque no son lo mismo. Lo segundo es de lo más habitual. Un montón de productos del campo son como son porque desde hace más de medio siglo está permitido hacer mutar a las plantas que lo producen. Pongamos un limonero, por ejemplo. Para tener hermosos limones resistentes, abundantes y con pocos pipos, alguien sometió a una parte del árbol o a unas semillas a radiaciones que lo cambiaron para siempre.
En su instituto Peter estudia mucho, pero no tiene habilidad social. Le picó una araña y de forma extraña se vuelve súper fuerte y muy pegajoso.
Su descendencia puede salir de cualquier manera, pero una vez más, con suerte, algún limonero nuevo tendrá las cualidades que buscamos. Comemos algo así como limones mutantes o limones cósmicos, porque se suele irradiar a sus padres y abuelos con rayos gamma. El espacio está lleno de ellos, aunque no suelen llegarnos a la superficie de la Tierra. Magia. Lo mismo puede salirnos un limón que una bola de Navidad en una rama. La diferencia con un transgénico es que ahí no hay azar. En los transgénicos está todo muy claro. Se introducen genes de otra especie en el ADN de la planta. Esto en Europa está fuertemente regulado y aunque se ha demostrado como una técnica segura para la salud, sigue despertando temores justo cuando se cumplen 25 años del primer alimento transgénico comercializado, que fue un tomate.
I know this probably going to be the world first.
Ahora seguro que estás pensando en el CRISPR, el de las gemelas chinas. La revolucionaria técnica de edición genética que permite cortar y pegar genes para crear variaciones en una planta o animal. Pues bien, eso es crear también mutantes. Podríamos fácilmente crearnos un campo de buena suerte hecho con tréboles de cuatro hojas sin necesidad de energía atómica. Sin embargo, legalmente esto es bastante más complejo. Así que vamos a intentar entenderlo mejor con una de las personas que descubrió el gen de la buena suerte, el gen de las cuatro o cinco hojas de los tréboles, al que llamamos ya por teléfono a su despacho en la Universidad Politécnica de Valencia. Francisco Madueño, bienvenido al Independiente Podcast.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, vamos a remontarnos a 2010. ¿Cómo funciona ese gen que vosotros identificasteis en el mendicago?
Correcto, ese gen es un factor de transcripción y lo que está haciendo es reprimir la proliferación celular y la formación de nuevos primordios de hoja. Entonces, en principio, mendicago, que bueno, para que nos entendamos, la alfalfa es un mendicago, por ejemplo, pues es una forma, un trébol, es de la misma familia que los tréboles, de hecho, y entonces lo que pasa es que cuando ese gen no funciona, pues entonces la represión no está funcionando y en vez de formarse tres foliolos, tres hojitas, digamos, cada hoja, pues tiene cinco foliolos. Uh-huh. Pero claro, hay posibilidades de situaciones intermedias, o sea, que con cuatro.
Que si no hubiera ese elemento que controla, estaríamos ante una realidad en que los tréboles siempre tendrían cinco hojas.
Exactamente, sí. De hecho, los mutantes que en ese gen, cuando ese gen no funciona, lo que tienen normalmente son cinco hojas, y en forma así de palma, uh-huh. De ahí el nombre de palme y de palmada.
O sea que la suerte es una cosa de cinco hojas.
Bueno, vamos a ver, este no es el único gen que al no funcionar produce cinco foliolos. También había otro más, este grupo también había aislado otro anteriormente. Pero sí, de todas maneras, estas cosas, quiero decir, cuando no funciona del en absoluto, entonces produce cinco, pero ahí pueden darse, supongo, situaciones intermedias en las cuales un fallo en alguna hoja en particular, en este gen o en el otro que ellos habían identificado, puede llegar a producir cuatro en vez de cinco, claro.
¿En qué otras plantas funciona así la producción de primordios?
Bueno, quiero decir, hay un montón de plantas realmente que tienen hojas, lo que se llaman hojas compuestas, que hay varios foliolos. Y entonces, en guisante mismo también funciona esto. Lo que pasa es que el número de foliolos en guisante no es tres como son en los pedicago, en los trifolium, en los tréboles, sino que son un mayor número de hojas. Pero no sé, que yo sepa, no se ha seguido, este grupo con el que nosotros colaboramos y participamos en ese trabajo, yo entiendo que no ha continuado buscando en otras especies. Ellos están más, han cogido el mendicago truncatula como sistema, y en principio lo que están buscando es otros genes que alteren la forma de la hoja. Uh-huh. Pero vamos, es de suponer que por lo menos en leguminosas probablemente es un gen que tenga una actividad conservada. Uh-huh. Eso sería lo esperable.
¿Qué camino ha ido tomando esa investigación hasta donde tú conoces?
Bueno, este grupo, como ya te digo, es un grupo nosotros en realidad ahí lo que hicimos fue colaborar con ellos, participamos ayudándoles en hacer unos estudios y tal con respecto a ese gen. Este grupo en realidad lo que ha ido haciendo es intentar identificar más elementos, digamos, de la red genética que controla la forma de la hoja, ¿vale? Entonces ahí hay participación de genes relacionados con hormonas vegetales, hay participación de un montón de genes. Pero no tengo constancia de que este gen en particular ellos hayan buscado luego homólogos en otras especies, aunque yo pensaría que con seguridad tiene que haberlo.
En 2010 no existía el CRISPR y ahora se utiliza de forma habitual en los laboratorios. Es verdad que no se pueden comercializar cosas hechas con CRISPR, pero sí se utilizan en investigación. Supongo que podríamos fabricar esos tréboles cortando y pegando, ¿no?
Bueno, claro. Ahora mismo, quiero decir, hace unos años, en realidad lo que pasa es que el CRISPR es un desarrollo de una técnica relativamente reciente. Y lo que pasa es que respecto a otras técnicas que daban resultados relacionados o parecidos, es mucho más poderosa porque te permite editar específicamente una posición de un gen y crear, digamos, mutantes, digamos, a la carta. Pero eso sí, claro, eso ahora mismo es un tema, digamos, una técnica que está revolucionando la manera de hacer genética y de identificar funciones, asignar funciones a genes que no tenían asignadas funciones, y eso está ocurriendo no solo en humanos y en animales, sino en todos los sistemas. Desde luego, en nuestro instituto ahora mismo, hoy precisamente, teníamos unas sesiones de charlas del grupo del instituto, y ahora mismo prácticamente todos los grupos están usando el CRISPR de manera habitual. Sí, eso va a revolucionar.
¿Para qué son útiles en concreto en vegetales las técnicas de corta-pega CRISPR?
Claro, bueno, es una metodología. Quiero decir, hasta hace poco, en realidad la única manera dirigida que había de estropear, digamos, hacer que un gen no funcionara, eran lo que se llamaban métodos de silenciamiento. Lo que hacías era cambiar la expresión del gen mediante silenciamiento transcripcional. Pero eso nunca llega a generar, digamos, nunca llega a ser como una mutación, porque siempre normalmente queda un cierto nivel de expresión del gen. El CRISPR, sin embargo, lo que te permite es coger cualquier gen y en principio crear una mutación y hacer que el gen típicamente no funcione. Eso es lo más habitual. Claro, eso ya te hace independiente de disponer de mutantes que vengan de otra fuente o no. Eso cualquier gen que estés interesado y que tú sepas o pienses que su mutación va a dar un carácter, digamos, de interés, pues en principio lo tienes ahí y puedes hacerlo.
O sea que cuando usamos CRISPR, por ejemplo, en un vegetal, en un tomate, para conseguir una determinada variedad con un determinado sabor, lo que estamos haciendo es acelerar la evolución al cruzar y cruzar durante generaciones, solo que sin tener que esperar. O sea, lo conseguimos de una.
Claro, es mucho más rápido. De hecho, ahora hay un experimento reciente, que no sé si ha llegado a vosotros noticias, justamente con tomate, uh-huh, en el cual han partido de un tomate silvestre, que nada, es una cosa así, una baya así pequeñita que no tiene sabor y que no vale nada, y en haciendo CRISPR en 6 genes en particular, el tomate está formado y puedes hacer CRISPR de lo que quieras, han mutado 6 genes y de pronto ese tomate pequeñito que no era completamente inservible lo han convertido en un tomate cultivado. O sea, que si lo que ha llevado, pues lo que tú dices, lo que ha llevado probablemente miles de años en conseguirse, lo han hecho ahí en un experimento. Sí, es una cosa, vamos, el potencial del CRISPR es elevadísimo, sí.
Y sin embargo, con esa edición, obteniendo el mismo resultado que en un tomate, pongamos, ecológico, que se haya conseguido durante años y años de cruces, a nivel legal en Europa se mete en la misma categoría que los transgénicos.
Bueno, sí, eso es un poco sí, llamativo cómo lo han distinguido. La cuestión es que el resultado final de un CRISPR, ¿vale?, es igual que una mutación clásica, porque lo que tú estás haciendo es, no estás introduciendo otros genes, no estás introduciendo nada. Realmente ahí, al final, una vez que tú has vuelto a cruzar y a sacar los marcadores que lleva la construcción, el plan vino que se ha usado para generar la mutación, eso se queda y te queda como una mutación que es indistinguible, de hecho, de una mutación natural. Ahora es mucho más bobo, es lo que te digo, tú tienes una variedad que quieres introducirle tal mutación y simplemente haces un CRISPR y directamente tienes ese mutante. Y es muy distinto en realidad a las transgénicas que normalmente se han estado manejando, porque esas transgénicas normalmente son o bien expresar otros genes de otras de otro origen, o bien silenciar, son realmente transgénicas. En este caso, lo que se saca es un mutante.
Bueno, como la mayoría de cosas que comemos con unas determinadas características, que ya no se dan en las variedades salvajes, ¿no?
Claro, son mutantes. De hecho, pero eso es lo chocante del tema, que es decir, que es que los mutantes, o sea, los mutantes hoy en día normalmente se hacen mucho y se siguen haciendo. Se hacen mediante mutagénesis y luego, que si mutagénesis típicamente en plantas son o bien una sustancia química, un mutágeno, que es una cosa muy peligrosa y tal, pero bueno, no pasa nada, o bien mediante irradiación. Vale, yo sé que aquí, por ejemplo, en Valencia, aquí el centro está dedicado en gran parte a los cítricos, ellos han hecho varias mutaciones de irradiación, y luego ahí tú, pues eso, miras allí, machacas, digamos, con los mutágenos, y entonces luego buscas y dices, ay, pues estas mandarinas me interesan por esto, estas por lo otro y tal. Y esa, después de limpiarlas, me refiero, cuando digo limpiarlas, es normalmente hacer cruces con el parental silvestre, lo cruzas varias veces, y lo dejas ya nada más ese carácter más o menos. Pero normalmente eso suelen tener otras muchas mutaciones que no son las que tú vas buscando.
O sea que, por ahora, cuando compremos tréboles de cuatro hojas en floristerías, lo que estamos comprando son otras especies parecidas que de manera normal presentan cuatro hojitas, ¿no?
Me temo que estamos abocados por ahora a eso, sí, eso sí.
Francisco Madueño, investigador del CSIC, de la Universidad Politécnica de Valencia, especializado en arquitectura de la planta y la inflorescencia. Muchas gracias por haber estado hoy en el Independiente Podcast.
Muchas gracias a ti, Mari.
La verdad es que es fascinante la idea de los naranjos mutantes. Esto va a haber que contárselo a Alex de la Iglesia. O a lo mejor nos animamos a hacer nosotros una ficción sonora un día de estos, ambientada en una Valencia o una Almería posapocalíptica. Procurad en tal caso no meteros en la cama con ese podcast, ¿eh? Bueno, pues sí. Recibid el saludo de Mario Viciosa en la realización y micrófono. Hasta pronto y buena suerte. O que la genética os acompañe. El Independiente Podcast.